Buenos días, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí reunidos, que estamos en la casa del Señor, que podemos alabarlo, que podemos abrir nuestro corazón delante de Él y recibir su presencia, ¿verdad? Es un buen tiempo, yo creo, para todos el estar en la casa del Señor. Bienvenidos. Y antes de comenzar con la plática del día de hoy, tenemos un testimonio. Ándale, Tere, no le saques. ¿Y la vas a dejar pasar sola, Raúl? Vente, Raúl, para que la acompañes. Hacen los dos. Los tres, con todo y la nieta. ¿Cómo no? Bueno, le voy a pasar el micrófono a Tere porque tiene un testimonio que darnos esta mañana. No le tengas miedo, Tere. Nomás acércate un poquito al lado.
¿Así? Sí, así mismo. Buenos días. Pues yo soy Teresa Velázquez, ya tengo rato aquí en la Congre y quiero dar un testimonio que me pasó hace como 3 semanas. Por una u otra cosa no lo podía dar, pero le doy gracias a Dios por mi vida, por mi esposo, por mi nieta, por mis hijos. Y resulta que me levanto a las 4:30, 5 de la mañana todos los días a hacer lunch a mi amor. Entonces, se acabó el gas y dijo el Raúl, pues haz sándwich, hice sándwich. Y luego me dijo, cuando me vaya a trabajar a las 7 me voy a llevar el tanque. Ah, está bien, le dije. Y a mí se me olvidó cerrar las llaves del tanque del gas. Entonces, cuando llegó y lo puse como a las 8 de la mañana, no, él nunca lo abre. Y ese día dijo, lo voy a dejar abierto. Y de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde se estuvo tirando el gas de la casa. Cuando llegué estaba penetrado la casa de gas, abrí las ventanas, pero me acordé que no debería de prender ni un foco en el Facebook, me acordé. Y no, pues no prendí nada, nomás abrí ventanas y todo. Y quiero dar gracias a Dios por que estamos vivos todavía. Gracias.
¿Y el gas?
Ah, y el gas hasta ahorita todavía no se me ha terminado. Después de 5 horas y media que se me estuvo tirando, todavía tengo gas.
Amén, amén. No se vaya, no se vaya. Y en estos testimonios nos damos cuenta cómo la protección de Dios está en nuestras vidas. Está, la mano de Dios está con nosotros todos los días. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Esta puede parecer grande o puede parecer pequeña, depende cómo la quieran ver. A veces dejamos a Dios para las cosas, me sanó de cáncer. Y sí, a veces Dios quiere sanarnos de una enfermedad, a veces Dios quiere cuidarnos de un peligro que no es poco, pero sobre todo, no se ha acabado el gas. O sea, en serio, o sea, la llave de gas estuvo abierta de las 8 de la mañana a la 1:30 del día, o sea, suficiente para que se acabe el gas, ¿no? Y ya lo apagan, todo lo que quieras. Han pasado 3 semanas y no se termina el gas. O sea, vemos la provisión de Dios que nos sostiene, que tiene cuidado de sus hijos. Yo creo que démosle un aplauso al Señor por sus maravillas. Y gracias, gracias por compartir. ¿Quieres decir algo, Raúl? Gracias a Dios.
Pues
gracias
a Dios. Y aquí la tenemos todavía.
Aquí estamos todos para contarlo.
Gracias a Dios.
¿Verdad?
Y la princesa.
Hey. Pues qué bueno, gracias a Dios porque Él es fiel y Él es bueno. Muy bien, vamos a continuar con el servicio de hoy y tenemos invitado esta mañana, pero le voy a pedir a Juan Carlos que pase. Juan Carlos papá, que pase. Bueno, con todo hijo. Que pase toda la familia, pues. Yo me voy a bajar, les voy a dejar aquí a los Juan Carlos. Nos trae la palabra Juan Carlos hijo esta mañana, pero le pedí a Juan Carlos que lo presente, que él lo presente. Yo creo que quién mejor que el papá y que se pueda sentir orgulloso esta mañana de presentar a su hijo como el portador de la palabra. Y ahí que pase la mamá también.
Vamos a dar un aplauso al Señor porque Él es digno, porque Él es digno. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un hijo que no quiere entrar a la escuela dominical y que le hace de tos pero machín y que llora y patalea. Y miren, yo estaba sorprendido porque yo ni me acordaba. Y ahorita mientras estábamos cantando me acordé. Dije, Señor, qué bueno eres. Y luego esto que hemos cantado, que el Señor es fiel. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo, de nuestro hijo. Porque sin lugar a dudas, las promesas de Dios son sí y amén en Él. Él nos prometió que nuestros hijos iban a caminar con Él. Iban a amarlo, iban a adorarlo. Y gracias a Dios aquí tenemos a Juan Carlos, que principalmente ama al Señor con todo su corazón. Le voy a pedir a mi esposa que ella pueda platicar sobre un poco de él.
Pues muy rápido, porque no queremos citar. Estamos muy contentos por la fidelidad de Dios y verlo aquí. Algunos no lo conocen, él está viviendo en Alemania hace casi 4 años porque Dios le ha abierto puertas, pero lo más maravilloso y lo que yo siempre digo es, ha sido porque ha buscado y ha aprendido a poner a Dios en primer lugar. Y no nos cansemos de orar por nuestros hijos, porque más que decir, ¡ay, qué bien lo hicimos!, la verdad no, es la fidelidad de Dios. Claro, sí ponemos de nuestra parte, pero siempre nos equivocamos, siempre hay imperfecciones, y es que no debimos, y es que sí debimos, pero Dios es bueno y es fiel. Estamos muy felices de que Él esté aquí, que Él lo pueda compartir hoy con nosotros.
Gracias. Pues ya me quedo yo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Buenos días, iglesia. Pues primero que nada, gracias, ¿no? Por invitarme, por darme esta oportunidad de compartir un poco de lo que Dios estaba hablando a mi vida en los últimos meses, en los últimos años. Y sí, pues soy Juan Carlos, tengo 26 años recién cumplidos. Y no crecí en esta iglesia, pero conozco a muchos de esta iglesia desde que estaba chiquitito, ¿no? Y la verdad que me ha gustado verlos sanos y confiando en el Señor y firmes en el Señor, ¿no? A todos ustedes. Y bueno, hoy voy a hablar un poco de un tema que creo que es complejo y que muchas veces no se habla en la iglesia, o por lo menos en algún tipo de iglesias, y es del sufrimiento. Y tengo esta primera, voy a leer un pedazo de una canción que es una de mis canciones favoritas, y dice así, dice: a medida que crecemos, la distancia entre nosotros y este otro mundo exterior se hace cada vez más pequeña. Y está hablando desde la perspectiva de un bebé en la panza de una mamá, ¿no? Que parece, y este mundo en el que estamos, que parece tan enorme al principio y tan infinitamente acogedor, se ha vuelto muy incómodo. Y estamos obligados a nacer. Y mi padre dice que el nacimiento es tan caótico y violento que está seguro de que en el momento de nacer todos pensamos, eso es todo, eso es la muerte, ese es el final de mi vida. Y entonces nacemos. Y es una sorpresa porque es solo el principio. Y es una realidad, nosotros no nos acordamos de esos momentos, pero curiosamente los psicólogos dicen que el trauma del nacimiento en los niños puede perdurar de meses a semanas, dependiendo del cuidado que sus papás les den. Y la pregunta es, ¿pero por qué tenemos que llegar a este mundo de esta manera? ¿Por qué por medio del sufrimiento? Y en Génesis 2:16 dice, creo que no sale por ahí, no importa, aquí lo tengo y lo puedo leer. Okay. Dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y conocemos la historia del principio, del Edén, y sabemos que debido a nuestra condición y la condición, Dios nos dio libre albedrío, ¿sí? Y esto lo tengo que tomar aquí. Dios nos dio libre albedrío y dice, al principio viene acompañado de sufrimiento inesperado, repentino y caótico. Dios nos dio la libertad de escoger entre el bien, entre hacer algo bien y hacer algo mal. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión de hacer lo malo en un principio y decidimos alejarnos de Él y buscar aquello que creíamos podía llenar nuestra ese anhelo o ese deseo que había dentro de nosotros en cosas externas que no fueran de Dios. Y por eso es que viene esta separación entre el Padre y sus hijos, pero ese no era el plan principal de Dios. Y esa historia ya la conocemos. Ahora, a mí me parece interesante, el psicólogo se llama Tal Ben Shahar, es un psicólogo israelí, dice: solo hay dos tipos de personas que no experimentan emociones de dolor. El primer tipo son los psicópatas y el otro son los muertos. Entonces, es evidente que en algún punto de nuestra vida todos vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir. Y muchos podrían decir: ¿tú qué me puedes hablar de sufrimiento? ¿Tú qué sabes? Tienes 26 años, ¿qué tanto has sufrido? A mí ya se me han muerto 3 hijos o lo que sea, o he perdido mi trabajo 3 veces, y tú no sabes de sufrimiento. Sin embargo, creo que yo también he sufrido y todos sufrimos. Ahora, lo que yo quiero predicar esta mañana, o el mensaje que les quiero entregar, es: hay una forma de perseverar en el sufrimiento que trae fruto y que trae gozo. Y bueno, y creo que todos aquí, como dijo mi mamá, yo vivo en Alemania, llevo casi 4 años viviendo en Alemania, y algo que me parece curioso a mí es que allá todo se ve bonito, todo es bonito. ¿Sí? Las calles son bonitas, las personas son bonitas, también hay gente fea, ¿no? Hay de todo. Pero tú crees, tú puedes llegar a creer, debido a que todo es bonito, todos son felices. Y la realidad es la contraria. La gente está tan amargada, está tan triste, que así como los días nublados, su carácter es nublado, o sea, no hay mucho sol. Y a mí me parece maravilloso que yo llego a México y yo veo a mi gente y digo: yo veo sol, yo veo alegría, pero todo afuera se ve feo. No todo, ¿verdad? Pero sí. Y en el Evangelio nos encontramos con una narrativa distinta a la de todas las otras religiones. Nos encontramos con un libertador, un salvador, que no vino a ser servido, sino a servir. Que no vino a riqueza, sino en pobreza. Que no llamaba al fuerte, sino al débil. Eso es lo que algunos teólogos llaman el gran revés. Y Jesús decía: la forma hacia arriba no es yendo hacia arriba, sino hacia abajo. No es el primero, sino el último. Entonces aquí hay una paradoja, hay algo que dice: hey, es de la otra forma, es al revés. Y obviamente decimos: ok, si Dios es todo bueno, porque la palabra dice que Dios es omnipotente, omnipresente y es perfectamente bueno, ¿cómo es que Dios permite el sufrimiento? ¿Cómo es que Dios permite la maldad? Si le puedes dar a la siguiente. Y yo leí un libro del teólogo Alvin Plantinga que se llama Dios, el mal y el amor. Sí. Y en este libro yo lo leí porque yo me hacía esa pregunta: Dios, libertad y el mal, perdón, me equivoqué. Dios, libertad y el mal. Y yo leí este libro porque quería saber: ok, es una pregunta muy. O sea, yo creo que todo el mundo nos la llegamos a hacer y es muy profunda. Y Alvin Plantinga dice: la creación por parte de Dios de personas con libre albedrío moralmente significativo es algo de enorme valor. Dios no podría eliminar gran parte del mal y el sufrimiento de este mundo sin eliminar con ello el bien mayor de haber creado personas con libre albedrío, con las que podría relacionarse y que son capaces de amarse y hacer buenas obras. Y prácticamente lo que Plantinga está diciendo es: si Dios eliminara el mal, tendría que eliminar también el bien mayor. Hay un bien mayor, ¿sí? Y es lo mismo que las Escrituras nos dice. Entonces Alvin Plantinga toma este ejemplo y me parece muy bueno. Dice: Dios se encuentra en una situación muy parecida a la de la señora Jones. Dice Plantinga: permitió que se infligiera un pequeño mal el dolor de una aguja a su hijo porque ese dolor era necesario para conseguir un bien mayor, la inmunización contra la polio. Entonces, a mí me parece una buena analogía de cómo Dios usa el mal con un buen propósito, ¿sí? Porque Él tiene todo poder, tiene todo control. Y en la palabra, yo creo que para mí uno de los mejores ejemplos de esto es la historia de José. Y muchos de nosotros conocemos la historia de José y sabemos que su papá Jacob cometió el mismo error que su papá Isaac cometió al consentir al hijo mayor. A Esaú, correcto. Y Jacob cometió el mismo error, consintió a José y a sus otros 11 hijos, pues obviamente los quería, pero sí había una preferencia. Y eso en José, y obviamente también por su carácter, obviamente también por su carácter, genera en él, en José, una actitud arrogante, ¿sí? Y genera soberbia en él. Y sabemos que esta soberbia, esta arrogancia, de cierta forma, hace que sus hermanos se molesten con él y agarren odio contra él. Que ese odio los lleva a ellos. Digo, los que no conocen la historia de José, vean la película José el Soñador. Muy buena. Y es un resumen de todo, del Génesis del 30 y, ¿qué es? 35 al 50, por ahí. Y sus hermanos lo venden, y al venderlo se lo llevan a Egipto. Y estando en Egipto, José se hace el siervo del capitán de la guardia del faraón. Y estando ahí, lo juzgan de violación. Y él no violó a nadie, pero lo juzgan injustamente de violación. Mismo que lo hace pasar 12 años en prisión. 12 años, esto es algo que los historiadores y los teólogos dicen, no está explícitamente dicho en la Biblia, pero son 12 años los que José pasa en esa prisión, injustamente. Y en el Salmo 105, 19, 22, no sé si lo traigo aquí. No lo puse ahí. ¿Lo puedes regresar, Gaby, por favor? En el Salmo 105 del 19 al 22 nos dice que ahí en ese lugar más oscuro José estaba cambiando y que Dios estaba transformando a José. Entonces, la arrogancia que hubiera destruido su vida, bueno, deja termino la historia. José pasa los 12 años en la prisión y un día tiene un sueño, y José tenía la habilidad de interpretar sueños e interpreta el sueño del faraón, y al interpretar el sueño del faraón logra salir de la cárcel, logra el puesto de ministro de Egipto, y con eso logra salvar la vida de miles de personas. Y hay un en Génesis 50, 19 al 20 vemos cuando los hermanos de José van con él. Y José les dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y a mí me parece bellísima esta historia, porque realmente podemos verla en paralelo con la historia de Cristo. ¿En qué sentido? En esa cárcel, José murió. José y su arrogancia y todo lo que lo estaba de cierta forma deteniendo al propósito que Dios tenía para él, murió. Y al salir de esa cárcel, José tuvo la oportunidad de salvar a miles de personas, gracias a las habilidades que Dios le había dado. Y Cristo hace lo mismo. Cristo muere en esa cruz, resucita y nos da salvación a todos aquellos que lo acepten, que se arrepientan. Y creo que aquí es donde podemos ver ese bien mayor del cual habla Alvin Plantinga, ¿no? Y ese bien mayor significa el vencer siendo vencido para traer esperanza a los demás y a este mundo. El vencer siendo vencido para traer esperanza a los demás y a este mundo. Y un momento. En el libro Esperanza en tiempos de temor de Tim Keller dice: la perspectiva divinamente inspirada de José mantenía unidas dos cosas que la perspectiva meramente humana no puede. Dice: en efecto, la vida está llena de dolor, y sin embargo también dice: Dios es bueno. Lo sabe porque la bondad de Dios en general nos llega a través de experiencias de dificultad y debilidad, y algún día acabará con el sufrimiento y el mal para siempre. Y siento que esto realmente está resumiendo de una manera muy clara el bien mayor, que es el vencer siendo vencidos para traer esperanza a los demás y a este mundo. Y ahora hay que entender que el sufrimiento es algo que no le agrada a Dios, ¿sí? En los evangelios podemos leer cuando Lázaro, el amigo de Cristo, muere. Podemos leer en Juan, y no tengo, se me olvidó la cita aquí, pero dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro después de que Lázaro muere. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, Jesús, profundamente conmovido. La palabra en griego aquí dice eauto, y esto implica una continuidad de grandiosa y santa indignación contra la anomalía de la muerte, que prácticamente es Dios aquí Jesús está molestando hacia el hecho de que su amigo Lázaro acaba de morir. En el Salmo 116:15 dice: al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. El sufrimiento no es algo que a Dios le agrada. Y cuando nosotros sufrimos, Dios no está feliz de que estemos sufriendo. Cuando nosotros pasamos por enfermedad, cuando morimos, Dios no le gusta. Y eso quiero que sea claro, porque no se trata de: hey, voy a sufrir y quiero sufrir. No, o sea, se trata de: voy a sufrir, en efecto voy a sufrir, porque eso nos va a pasar a todos. Y voy a aceptarlo y voy a confiar en Dios en medio de mi sufrimiento. Y voy a desviarme un poco, pero actualmente los psicólogos hablan, me desvío un poco pero regreso al mismo punto, hablan de un término que se llama antifragilidad. No sé si alguno de ustedes lo han escuchado, yo no lo había escuchado hasta hace poco. Y la antifragilidad también se le conoce como resiliencia 2.0. La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema, ahorita no tengo ningún ejemplo, pero podemos hacer un efecto visual de un resorte. Y es la capacidad de un sistema de regresar a su estado original después de aplicarle cierta presión o cierta fuerza externa, ¿no? Entonces, si tenemos un resorte, yo lo aplasto, le aplico una presión, lo suelto y el resorte va a volver a su estado original. Ahora, antifragilidad va más allá. Antifragilidad dice: tú aplicas una fuerza y al soltar, el sistema crece, el sistema aumenta y el sistema es transformado. Y el término o este principio de la antifragilidad fue generado por Nassim Taleb, que es un matemático israelita también. Y Tal Ben Shahar, que es la cita que dije al principio, él es el que ha estado investigando este tema durante los últimos años, ¿no? Y si lo vemos, realmente este principio lo podemos ver inclusive en nuestros propios cuerpos. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo una presión, estamos poniendo una fuerza a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo, en lugar de destruirse o en lugar de deteriorarse, nuestro cuerpo se fortalece. Entonces, esto es desde un punto de vista fisiológico, pero también psicológicamente tenemos la misma capacidad. Entonces, es prácticamente, yo lo veo así, que Dios nos ha hecho con esta capacidad de aguantar el sufrimiento, de aguantar. Y cuando dejamos que eso nos transforme, no solamente regresamos a nuestro estado normal, sino podemos crecer. Y el ejemplo más claro es Jesús, ¿sí? Jesús pasó por la cruz. Jesús no dijo, no voy a ir a la cruz, no voy a sufrir por estas personas, no se lo merecen. Y sabemos que Él es transformado. Cuando es resucitado, Él es transformado. Y Y curiosamente, este mismo estudio de este psicólogo dice que la felicidad, muchas veces las personas creemos una vida feliz significa una vida sin sufrimiento. Una vida feliz significa tener un suceso que me genere gozo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y debido a estudios que se han hecho, se ha encontrado que las personas que han dicho quiero una vida feliz y voy a buscar la felicidad, curiosamente tienden a entrar en depresión, tienden a pasar por depresión, tienden a no encontrar la felicidad. Entonces lo que él dice es la felicidad, si la intentamos buscar directamente, como estas personas que dicen sé cuál es el camino a la felicidad, busco la felicidad, realmente no es posible. Y da un ejemplo como cuando vemos la luz. Si nosotros vemos la luz directamente, nos va a afectar a nuestra visión. Es difícil ver la luz directamente cuando vemos el sol. Sin embargo, cuando la dividimos en sus constituyentes, podemos ver la luz del arco iris, que es una luz que podemos ver, que no nos afecta nuestra visión. Entonces, él habla de esto, de cómo el sufrimiento, cuando nosotros lo dividimos en constituyentes, podemos lograr encontrar la felicidad. Es un poco complejo todo esto, pero yo creo que para mí tiene sentido. Y creo que es lo que la palabra nos dice en el Salmo 126. Puedes darle. Dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y eso que nos está diciendo, número uno, el sufrimiento, la maldad y el dolor nos van a hacer llorar, nos van a hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese sufrimiento? ¿Lo estamos simplemente dejando fluir? ¿Lo estamos dejando destruir? El sufrimiento, si lo dejamos fluir, también puede destruir y puede llevarnos a generar amargura en nuestros corazones. Ahora, no estoy diciendo que no lloren, no estoy diciendo que no suframos. Lo que estoy diciendo es, hay que usar esas lágrimas. Y así como el Salmo 126 dice, hay que usar esas lágrimas y hay que sembrarlas para lograr cosechar, para lograr un fruto de esto. Y puede, de la misma manera en la que un sembrador puede creer traer gran cosecha al vertir todas sus semillas en un mismo lugar de manera desenfrenada, también nosotros podemos lograr o podemos llegar a decir, echo todas mis lágrimas de manera desenfrenada. Sin embargo, la forma adecuada en la que nosotros podemos vertir esto o nuestras lágrimas es haciéndolo. Ay, me perdí, perdónenme. Me perdí. El Salmo 126 no nos da una, no nos da una respuesta y no nos dice claramente qué es, cómo tenemos que guardar nuestras, cómo tenemos que sembrar nuestras lágrimas. Solamente nos está diciendo que podemos cosechar un fruto al nosotros sembrar nuestras lágrimas. Sin embargo, en los Salmos, si leemos los Salmos, tenemos las oraciones llamadas lamentos. Y los lamentos nos dan numerosos ejemplos de personas que llevan su dolor y sufrimiento a Dios, orando en su presencia y evitando la ira, la autocompasión y la desesperación que pueden envenenar los corazones y hacernos más amargos y duros en lugar de más sabios y mejores. Entonces, lo que está diciendo es, yo cuando leí esto y cuando leí sobre los lamentos, es no se trata de callarte, no se trata de dejar de llorar, sino se trata de una y otra vez, en tu sufrimiento, ir al Padre, en tu sufrimiento, no dejar de orar. Y sabes, te puedes quejar y te puedes y le puedes decir, ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo, necesito ayuda, necesito, pero en tu sufrimiento, el plantar tus lágrimas significa ir en oración al Padre y persistir en fe. Eso es plantar nuestras lágrimas. Ahora, el Salmo, si nosotros leemos los Salmos, usualmente vemos en los Salmos que empieza, no sé, trágico, ¿no? Y el salmista escribe y David escribe, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y ya no puedo más con esto. Y al final siempre vemos que hasta el final escribe, pero te glorificaré, te exaltaré. Y siempre vemos lo negativo al principio y lo positivo al final. Sin embargo, hay dos salmos que, solamente dos salmos, que empiezan mal y terminan mal. Y uno de ellos es el Salmo 88. El Salmo 88 dice al final, el último verso dice: me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Entonces nosotros nos podíamos preguntar, ¿pero por qué Dios permite estos dos salmos ahí? ¿Cuál es el motivo de tener estos dos salmos ahí? Porque al final no hay esa esperanza que usualmente tenemos. No hay ese Dios te glorifico y tú tienes el control de todo y tú eres bueno, tú eres digno, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos estos dos salmos y creo que estos dos salmos nos están diciendo, esta es la manera de sembrar tus lágrimas. Y como dice aquí en el Salmo 88 al final, la oscuridad es mi mejor amiga. Y saben, la realidad es que nosotros, la oscuridad que sufrimos no es la oscuridad absoluta. El sufrimiento que sufrimos no es el sufrimiento absoluto. Sin embargo, en Mateo 27, 45 al 46, cuando Cristo está en la cruz, dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió la oscuridad absoluta, Él sufrió la soledad absoluta, para que tú y yo podamos tener acceso a Él en medio de nuestra tempestad, para que tú y yo podamos realmente tener esperanza en nuestra dificultad. Y que sabemos, nuestra esperanza es que nosotros no vamos a sufrir esa oscuridad absoluta, nosotros no vamos a sufrir esa soledad absoluta, porque Él la sufrió por nosotros. Y esto lo podemos ver una y otra vez. Pablo escribe sobre esto y es algo que yo he puesto en práctica en mi vida. Y al final el fruto de que nuestras lágrimas, las lágrimas que plantemos, generarán, no son para nuestra gloria, son para su gloria y son para las personas que están a nuestro alrededor y para que puedan ver que hay un camino y que el camino es Cristo. Y yo lo puse en práctica, porque obviamente sufro, obviamente he pasado por tiempos difíciles. Estuve 6 meses en medio de la pandemia, o cuando pasó la pandemia, que yo estaba allá, mis papás estaban acá. Pasé 6 meses completamente, no completamente solo, pero sí fue muy difícil, porque experimenté una soledad que nunca había experimentado antes en mi vida. Sin embargo, en medio de esa soledad aprendí a depender de Él, y me enseñó tantas cosas y me fortaleció. Entonces ahí mismo, y ahí yo puedo ver el principio de la antifragilidad que les comentaba antes. ¿Sí? Estoy dejando que la presión llegue, pero estoy dejando que la presión me transforme, estoy dejando que el sufrimiento me transforme y me convierta en alguien diferente, alguien más parecido a Cristo. Y hace unos meses, y con esto cierro, si puedes pasar, Mario. Hace unos meses yo leía todo esto, se lo compartí a mis papás, se lo compartí a mis hermanos, y a mí me trajo mucha esperanza, porque hay cosas en mi vida que todavía Dios quiere transformar, Dios quiere perfeccionarnos a su imagen, a todos, a cada uno de nosotros. Entonces siempre va a haber cositas, ¿sí?, o cosotas, pero va a haber cosas que Dios va a querer transformar. Y yo estaba pasando por un proceso difícil, en un proceso en el que yo decía, es que tengo que hacer algo, sentía ansiedad, sentía temor, y me acuerdo que empecé a hacer algo que nunca había hecho. Empecé a orar y a decirle, Dios, estoy harto, o sea, neta, haz algo, y estoy enojado contigo, estoy molesto contigo. Y Él acepta eso, Él acepta que estemos molestos con Él, y nos sigue amando, y eso es lo más fuerte, que nos sigue amando, nos sigue aceptando. Y empecé a sentir paz en mi vida. Donde había ansiedad, había temor, empecé a sentir paz en mi vida. Y un día un amigo, mi mejor amigo, me marca y me dice, Juan, ¿qué tan espiritual andas, vato? Y le digo, la neta, Jamiro, se llama Jamiro, no ando tan espiritual, vato, y estoy molesto con Dios. Y he estado orando y he estado diciéndole todas estas cosas, pero dime, ¿qué te puedo ayudar? O sea, y le platicaba esto, le platicaba lo que Dios me había mostrado a través de estos salmos y a través de su palabra. Y me dijo, ¿sabes qué? Antes de hablarte, estaba a punto de matarme. Estaba a punto de quitarme la vida. Y ahorita que me dices esto, me da esperanza. Y sé que Él no ha terminado su obra en mí. Y sé que este sufrimiento y esta tempestad la va a usar para traer luz a otros. Y saben, a eso estamos llamados: a traer esperanza, traer luz y ser sal en este mundo. Así que, saben, tenemos un Dios tan fiel. Tenemos un Dios que nos ama, que nos conoce completamente, conoce cada pensamiento y nos ama completamente. Y yo los quiero invitar esta mañana. Hay una canción que, por lo mismo que todos estos últimos meses han sido difíciles, esta canción dice: Dios, tú eres fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad, sé que sigues siendo rey. Y por la eternidad, tú nunca cambiarás. Y puedo descansar en que sigues siendo fiel. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Él es mi tesoro, es mi mejor amigo. Y yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Entonces los invito esta mañana, vamos a declarar esto. Vamos a declarar que Él es fiel. Vamos a declarar que Él va a ser fiel por la eternidad. Y que en la tempestad, ahí en la tempestad, va a estar con nosotros. Ahí en la tempestad Él va a seguir siendo rey. Entonces,
mi mejor Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu amor fue más grande. Fue más grande que la tempestad, fue más grande que el sufrimiento. Fue más grande que el precio de nuestro pecado, Señor. Te damos gracias porque tú eres un buen Padre. Porque tú no nos abandonas ni por un segundo, Señor. Y porque quieres vernos transformados, Padre. Quieres vernos plenos, quieres vernos felices. Y Padre, sabemos que tú tienes planes buenos para nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias porque tu amor nos llena una y otra vez. Te damos gracias porque no te apartas. Te damos gracias, Padre, por esa cruz. Te damos gracias por esos clavos, Señor, por esa corona, Señor, que sufriste por nosotros. Padre, te alabamos y te bendecimos porque eres digno, Señor. Eres tan digno, Padre. En nombre de Jesús, Señor. Amén.
Gracias, damos gracias a Dios por la vida de Juan Carlos y de veras tomemos la palabra que el Señor nos trajo esta mañana a través de la boca de Juan Carlos, ¿no? Me quedo con un par de cosas que decía Juan Carlos. El Señor no se agrada de tu sufrimiento. Si tú estás pasando por cualquier situación, el Señor no se agrada de tu sufrimiento. El Señor no está disfrutando que sus hijos sufran, al contrario. Pero estamos en el mundo y tampoco Dios va a cambiar las leyes del mundo, y nos dio libre albedrío y nuestras decisiones a veces nos llevan a problemas, y el mundo en que vivimos se rige por las leyes del mundo que Dios dejó que funcionen así. Entonces va a llegar la muerte y va a llegar la enfermedad y va a llegar la tristeza y va a llegar el abandono y van a llegar un montón de cosas en el transcurso de la vida, y Dios no lo va a cambiar. Pero sabes que Dios siempre va a estar ahí y tiene el poder de cambiarlo, y a veces lo va a hacer. Pero no vino a meternos en una burbuja y hacer que, uy, tengo a Cristo y vivo en una burbuja y nada me pasa y nada me toca. Todo nos pasa y todo nos toca, y a veces nos está pasando y a veces no. Tampoco es que siempre vivimos en la tristeza, ¿no? Ay, soy hijo de Dios y siempre estoy sufriendo. No, 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 o sea, tenemos una buena vida con Dios, pero a veces las cosas van a pasar. A veces el sufrimiento va a venir. Y Dios no se está gozando por el sufrimiento, pero ¿sabes qué? Dios está ahí. Dios no deja de estar a un lado tuyo. Dios no deja de estar sosteniéndote en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. Al contrario, es Él quien nos fortalece. Es Él quien nos sostiene. Y en todo esto que vamos pasando, como decía Juan Carlos, la ley de la antifragilidad, no es que después de que pasan las cosas volvemos a como estábamos, es que crecemos. Es que a través del sufrimiento, a través de las pruebas, el Señor nos va haciendo crecer. Y ese crecimiento sirve para la iglesia. Ese crecimiento sirve para el fortalecimiento de nosotros mismos. Porque lo que yo ya pasé y lo que yo ya sufrí me sirve para abrazar a otro cuando esté pasando y cuando esté sufriendo la misma pérdida, la misma enfermedad, el mismo abandono. Por eso somos iglesia, por eso estamos juntos, para abrazarnos, para fortalecernos unos a otros, y porque lo que Dios ha permitido, lo que ha pasado en nuestra vida y Dios nos ha ayudado a salir adelante, el Señor nos va a hacer que eso mismo nosotros lo podamos usar para ayudar a otros que están pasando por situaciones, y eso nos trae unidad y eso hace que el amor de Dios funcione en nosotros. Gracias, Juan Carlos, por la palabra. razón, tienes razón. Y en base a esto que estamos hablando y en base a esta palabra que se nos dio, yo sé que todos pasamos por situaciones. No todo el tiempo, insisto, no es que vivimos con una piedra encima. No, o sea, tenemos una buena vida. Tenemos una vida donde tenemos la mayoría de nuestros días son alegres y la presencia de Dios en nosotros nos alegra el corazón también. Y vivimos en el gozo de nuestra salvación, cierto. Pero no todos los días son buenos y no todos los días son buenos para todos, ¿no? Y yo creo que este es un buen momento. Si tú estás pasando por un momento de dificultad, si tú estás pasando por una tristeza, si tú estás pasando por un problema económico, si tú estás pasando por una situación, como decía Juan Carlos, que a lo mejor estás enojado con Dios, que a lo mejor le estás reclamando a Dios situaciones en tu vida, yo creo que es un buen momento para que oremos juntos. Si tienes una necesidad en esta mañana, pásale, vamos a orar, vamos a fortalecernos unos a otros, vamos a clamar que el amor de Dios que está en nosotros fluya entre nosotros. Vamos a clamar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre nosotros a pesar de la prueba, porque las pruebas vienen, las situaciones difíciles las pasamos, pero que entendamos que no estamos solos. Primero que entendamos que Dios está con nosotros, que no se está divirtiendo con nuestra mala situación, pero que también entendamos que somos iglesia, que estamos unos y otros, que no estamos solos porque Dios está con nosotros, y que no estamos solos porque el Dios que está en mí y que está en el que está a un lado de mí, también a través de eso Dios nos va a fortalecer. También a través de eso podemos recibir un abrazo, podemos recibir una palabra, o simplemente podemos a veces llorar juntos. A veces no necesitamos que nos digan una palabra, pero a veces necesitamos un abrazo, a veces necesitamos que alguien llore con nosotros, que es saber que lo que nos duele no pasa desapercibido a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, de veras, si hay alguien esta mañana que tenga una necesidad, que quiera orar, pásele, vamos a orar juntos, vamos a abrazarnos.
Nunca fallarás. cuando no diste por mí, aquí estoy.
Aquí estoy, mi alma.
manos alzadas tengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
Vamos a cantar una vez más, porque tú eres mi Dios,
porque tú eres mi Dios, eres digno
te damos, Señor. Gracias, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Dios. Confiando, Señor, en tus planes, en tus promesas, Dios. Tenemos, no sufrimos mal alguno, Señor. Tenemos temor, Señor, porque caminamos, Señor, de tu lado, Padre. En nombre de Jesús, Dios. Gracias, Señor.
Bueno, pues qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. No, no deja de sorprendernos. Qué bueno es poder salir un domingo llenos, libres, de todo peso, ligeritos. Ya luego el lunes nos llena de cargas, ¿verdad? Pero sepamos que el Señor sigue con nosotros. Que toda carga que el mundo nos quiera poner mañana, no la cargamos solos, ¿verdad? El Señor está con nosotros. El Señor, vamos juntos en esa carga. Bueno, el sábado, ¿verdad? Sábado tenemos el convivio, reunión de matrimonios a las 7. Inviten a alguien, si es para invitar, es para tener un tiempo, convivir, conocernos más, platicar y recibir una palabra de parte del Señor. ¿Qué más? Juan Carlos.
Nada más para recordarles a los papás de los adolescentes que vamos a tener una junta chiquitita, rápida. ¿En dónde, amor? Aquí luego. A los papás de los adolescentes solicitamos su asistencia en el rinconcito donde va mi esposa. Muchas gracias.
¿Se fue el Javier? ¿Javier Romero dónde quedó? ¿Dónde está el Javier Romero? ¿Ya se fue?
Javier Romero.
¿En el baño no está? Cantamos las mañanitas. Feliz, feliz cumpleaños. Sí está, Javier Romero, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños deseamos para ti.
Bueno.
Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso.
También Felipe cumplió años.
Feliz, feliz cumpleaños.
No es hoy, pero Felipe fue ayer. Mañana César. Mañana César.
Felicidad.